Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora que en todas estas negociaciones a nivel nacional que tú estás siguiendo y sobre las que luego te voy a preguntar, minuto y resultado, parece que Compromís fuera el partido de Estado al que hay que imitar, el que hace sentar la cabeza a Pablo Iglesias, es la concejal de Compromís la que montó ayer este espectáculo, Ketty.
Totalmente, es que es la sobredimensión, pero fíjate, es la sobredimensión que ha alcanzado Compromís por comparación con Podemos. O sea, Joan Baldoví, el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, que no tiene grupo propio porque están inscritos dentro del propio grupo mixto, es el moderado o el responsable frente a la formación de Pablo Iglesias, que tiene, como bien ha descrito Lázaro, esa posición en torno al terrorismo. Yo creo que la clave es la pregunta que le has hecho tú al portavoz de Ciudadanos. ¿Qué les molesta de las víctimas del terrorismo? El problema de Podemos es que ve esta gente ve como colectivos prioritarios y colectivos vetados en su labor política. Y un colectivo vetado son las víctimas del terrorismo. Porque yo creo que en su fuero interno, y aunque suene muy fuerte, muy repugnante, muy vomitivo decirlo, verbalizarlo, ponerle palabras a ese sentir, los ven como un colectivo facha, como un colectivo vetado por facha, por ser de extrema derecha, porque no está en su margen de actuación, porque ellos, efectivamente,
ellos están cómodos con Bildu.
Lo ha explicado muy bien Fernando Lázaro. Ellos consideran que Otegi es un preso político, que los presos de ETA en las cárceles son presos políticos y que, por lo tanto, los que critican la posición de esos presos políticos, de esos llamados presos políticos por Podemos, son pues gente de extrema derecha radical que en el fondo no tienen lo que hay que tener para darle democracia a todos los colectivos. Esta es la visión distorsionada e infame que tiene Podemos sobre el terrorismo.
Ana Sambol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ayer el Ayuntamiento de Valencia, en el mismo pleno, apruebe por unanimidad cambiarle el nombre para hacer todo el gasto en las señales, en los escritos, en los documentos oficiales a Valencia, para decirlo en valenciano exclusivamente.
Has dicho por unanimidad, ¿verdad?
Por unanimidad. Vale. Y que en algo que iba a ser por unanimidad con las asociaciones de víctimas que estaban allí, Sanboal, que las habían llevado, que se suponía que decían, bueno, por lo menos nos mataron al hijo, o yo perdí tal, pero por lo menos nos van a dar un homenaje las autoridades, los representantes políticos, y de pronto monten un show a lo Gran Hermano diciendo que dónde están las de los batallones de ultraderecha de no sé qué. Hombre, por favor.
Bueno, es que políticamente son afines. Los peores años de ETA, Lázaro lo sabrá mejor que yo, los peores años de ETA había personas que estaban en contra de la violencia. Pero que, acuérdate, Arzallu, de estos chicos...
los chicos de la gasolina, ¿te acuerdas cuando
claro,
estaban los de la Cale Borroca?
Porque compartían la misma idea política, la misma visión del mundo. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Pueden estar en contra de la violencia, pero no hace demasiado que oímos a Pablo Iglesias decir que la violencia era en un momento dado una forma de lucha política. Si es que eso se lo hemos oído decir a Pablo Iglesias.
Sí, pero ojo, que ahora que está saliendo Mónica Oltra como la estadista heredera de Winston Churchill en las televisiones, la que está siguiendo los pasos Pablo Iglesias de ella para que España tenga un gobierno de progreso, es el partido de Mónica Oltra el que monta ayer el show.
El partido de Mónica Oltra tiene una proyección pública que no se corresponde con su representación en votos. En absoluto. O sea, la realidad mediática que estamos viendo está distorsionando la realidad real.
Y una pregunta. ¿En Valencia, ¿por qué gobierna Compromís?
Algo creo que tiene que ver el PSOE, ¿no? Con esos movimientos.
Resto
creo,
de,
como en Madrid, me parece, ¿no?
De todas maneras,
Podemos
no concuerda ni con su proyección en votos, ni tampoco concuerda con lo que ha sido el papel o el escaso papel, porque es verdad que son personas públicas desde antes de ayer por la tarde, que han mantenido pues una posición de hooligans. Oye, recordémoslo a todo el mundo, el que hoy se perfila como superestadista también en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, es el que casi se ahorca haciendo un striptease en el Congreso de los Diputados en una sesión de control y mostrando una camiseta. Mónica Oltra era una hooligan que iba a las tertulias de televisión dando la nota, que hablaba muy bien, con una verborrea muy llamativa, pero como una hooligan. Una hooligan de izquierdas que venía de Valencia y que de repente se hace un nombre por ser eso, por no dejar hablar al contrincante, por llamarle facha a todo el que estuviera un poquito más a la derecha que ella, que sería de centro-izquierda, porque
sí,
está
luego
muy hacia la izquierda. Pero quiero decir, o sea,
sí,
que
vamos a decir si alguien que se disfrazaba de superhéroe es la alcaldesa de Barcelona, a la que, por cierto, Félix de Azúa repito, le ha hecho un grandísimo favor escribiendo, declarando en una revista que donde tendría que estar es sirviendo pescado. ¿Sabrá Félix de Azúa lo que hay que currar para poder servir pescado? ¿Sabrá Félix de Azúa lo que hay que madrugar, lo que hay que currar para tener una pescadería, como una carnicería, como una casquería, pollería, frutería? ¿Sabrá lo que es irse de madrugada a Mercamadrid, digo Mercamadrid porque es lo que yo conozco, a levantarse a horas en las que otros se acuestan para tener productos frescos? Y decir que tendría que estar sirviendo pescado, primero, es una desfachatez y una grosería que sea Ada Colau o quien sea, no hay que decirlo, porque además le estás haciendo un favor, pero encima de una pescadería.
Primer trending topic ahora mismo en las redes sociales, el nombre de Félix de Azúa, este escritor y académico de la lengua, y todo el gremio de pescaderos, como bien dices, saludándole.
Vamos a hacer una pausa, le dedicamos esta canción que nos ha propuesto Vizcaíno, que no sé lo que será, a los pescaderos y pescaderas. Ay, qué favores les hacen algunos.
Sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí, me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí.
Es la tarde de Dieter.
No es extraño que tú estés loca por mí.
Con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, se me ha quedado, se lo voy a reconocer, se me ha quedado el estómago
revuelto.
Esto no lo, bueno, supongo que GastroPlus sí lo solucionará, pero no quiero mezclar la publicidad con estas cosas. En fin, en el Ayuntamiento de Valencia, que es de lo que estamos hablando, por si algún oyente se acaba de incorporar, pasan estas cosas, que se le va a hacer un homenaje a las víctimas y al final resulta que se las insulta en su cara. Están con nosotros Fernando Lázaro, Ketty Garat y Ana Samboal. Y hemos hablado así en estos 50 minutos de la crisis del Partido Popular que nos ha comentado Montesinos, los entresijos de filtración contra Maroto y contra Casado. Algunos apuntan a Soraya, no sé por qué. Hablado.
En el periódico hablamos de Moncloa. Moncloa no son muchas figuras.
La pregunta es, ¿quién es
Moncloa? Y que hablen con los periodistas.
En el periódico El Mundo hablan de Moncloa. En el periódico Libertad Digital, el textual es, algunos apuntan a Soraya. Es que Montesinos ha rascado un poco más. Es que está la cosa bastante tensa. Nos ha dicho Montesinos que en la cumbre de Sevilla, que iba a ser una cosita normal, se ha vuelto a torcer todo. Pero hemos hablado de eso. Hemos hablado de una noticia que es curioso, que en las televisiones en su mayoría no salga. Total, solo van a prescribir otra docena de imputaciones en el caso de los ERES. Resulta que la Fiscalía pide la imputación de un consejero de Susana Díaz. Consejero, no exconsejero, presente de Susana Díaz en el Partido Socialista, en la Junta de Andalucía, y esto tampoco parece que interese a nadie. Y lo del Ayuntamiento de Valencia de Compromís. Vamos a seguir hablando en nuestra tertulia de todo eso, pero antes, minuto y resultado, Ketty.
Cada vez está más complicado hacer un minuto y resultado. Es que seguimos en los dos escenarios del principio. Yo es verdad que sí descarto uno. Y seguramente hay quien se lleve las manos a la cabeza y me diga que no estoy viendo venir algo que está cobrando fuerza. Pero yo sí descarto
PSOE Podemos.
Tajantemente el PSOE Podemos. Lo descarto por lo que escucho internamente en el Partido Socialista, por el miedo que tienen por una parte a las elecciones, pero el enorme miedo que tienen a las filas internas, a la posición ya no solo de Susana Díaz, de otros varones como Javier Fernández, como Ximo Puig, sino también de la vieja guardia que manda, y manda mucho, aunque le sorprenda a mucha gente en el Partido Socialista, y luego, por otra parte, el miedo que tienen a quedar como asemejados a un partido nuevo como puede ser Podemos, que no tiene palabra y que no tiene consistencia a la hora de firmar un pacto. Ellos están, lo que dicen en privado es desarrollado lo que vino a decir el otro día Pedro Sánchez. Soy un hombre de palabra. Bien, pues no paran de argumentar en privado. Ellos no se pueden permitir el lujo con la que están sufriendo desde hace 5 años, no ahora, desde hace 5 años, esa sangría de votos que les ha relegado hasta el punto de estar siendo disputado por un partido de menos de un año en el liderazgo de la izquierda española. No se pueden jugar la posición de un partido ni la solvencia de un partido que tiene 136 años de historia. Y yo creo que ese escenario está descartado. ¿Cuál es más probable dentro de los dos posibles? ¿Repetición de elecciones o la abstención de Podemos? Yo sigo pensando que la abstención de Podemos a un gobierno PSOE de Ciudadanos. Lo sigo pensando.
¿Asientes con la cabeza, Samboal?
Yo creo que es factible, porque es, pero no porque sea bueno para el PSOE, sino porque es lo que ahora mismo le viene bien a Pablo Iglesias. El problema es que estaría en manos de Podemos igualmente. Es verdad que sería mucho más visible esa alianza si fuera un pacto de gobierno, pero estar en manos de Podemos con una abstención durante toda una legislatura va a machacar al PSOE lo mismo o más.
Pero eso sería una jugada de una legislatura corta, ¿no?
Sí,
eso
sí, muy corta.
Sería de un año, año y medio.
Me da igual, pero tener a Pablo Iglesias todas las mañanas haciéndote una rueda de prensa, hoy diciéndote que te quiere y mañana pegándote un cabezazo en función de lo que le digas o de lo que a él le convenga en el Congreso de los Diputados.
Como líder de la oposición.
Tú date cuenta de que el gobierno que venga, sea este o el que salga del 26 de junio si se repiten las elecciones, lo primero que tiene que hacer es un presupuesto.
Está claro.
Hombre,
y más
hombre,
cómo está el déficit de euro.
Hay otro escenario, Samboal. Hay otro escenario. Está el te permito gobernar y cuando tú cometas disparates no digo nada, que es lo que está sucediendo en la capital de España. El PSOE ha permitido, con su apoyo, a Manuela Carmena ser la alcaldesa. Y Bollywood, Maestre,
pero la mitad de las fotos Wanda. Sale, en la mitad de las fotos sale
el PSOE. Sí, no Podemos.
No, por eso.
No
digo,
lo puede rentabilizar.
Digo
como,
que habría un escenario que es que Podemos pagara con la misma moneda que el PSOE le está pagando a Podemos. Pero yo lo descarto.
Sí, sí,
yo, o sea, yo lo descarto. Yo ahí veo más servil al PSOE que, a pesar de lo que está pasando, podría haberle hecho una oposición de decir nosotros por responsabilidad habíamos puesto a Carmena y ahora nos lo vamos a cargar.
Pero
y resulta que Gabilondo,
lo de Celia Mayer, purificación causa pie, ha dado marcha atrás, que fue la primera que pidió veces, su destitución.
Y dos veces ahí han blindado.
Yo también y ayer Gabilondo, perdona Ángel Gabilondo, que es el que había dicho, pesó entrar en el ayuntamiento a tal, que lo descartaba, ayer ya lo daba hasta por bueno, entonces...
Porque están esperando el escenario de gobernabilidad.
A mí me gusta escuchar...
el escenario nacional, claro. Y en función de eso se pueden mover muchas cosas en ayuntamientos y en comunidades.
Hombre. Me gusta el mensaje que deja, que tipo está con ellos todos los días, de que cierre la posibilidad a un acuerdo del PSOE con Podemos. Yo lo sigo temiendo sí. Porque yo creo que el candidato es capaz de intentar ese acuerdo, presentarlo ante el Consejo Federal del PSOE para ver y dejarle la pelota en el Consejo Federal del PSOE, que es el que ha puesto el veto a que no sumen con los nacionalistas. Porque, claro, el PSOE está autorizando los contactos con Podemos, uh-huh, una vez que se están produciendo. Y luego me parece de un cinismo absoluto pensar que el PSOE tiene dos maneras de entender la política. Es una a municipal y autonómico y otra a nivel nacional. Y que son escenarios diferentes. No, perdóname. Si tú haces política y eres capaz de gobernar en Madrid, eres capaz de gobernar comunidades autónomas con Podemos, eres capaz de permitir un gobierno como el que se ha generado en Badalona, hasta con los nacionalistas catalanes, pues podrá entender la ciudadanía que algunos tengamos el temor, el auténtico temor, de que en el último minuto y de penalti injusto se produzca una situación entre Podemos y el PSOE.
Sí, es lo lógico,
con una situación, Fernando, en la que Cataluña y el País Vasco aprovechen la coyuntura los nacionalistas para apoyar, porque así tendrían un gobierno débil que además dibujaría un escenario para ellos políticamente muy interesante, y ese temor lo podemos tener. Y yo, fíjate, ese temor que yo, al principio de la negociación y de la comparecencia de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, lo empecé un poco a descartar, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos explican que el tema catalán lo que hacen es sacarlo de la negociación y lo dejan en manos de una mesa en la que estarán Iceta y Domènech, yo ya me empecé a llevar otra vez las manos a la cabeza. Digo, ya nos están haciendo una 3-14, que a ver cómo acaba esa negociación. Nos van a hacer un envolvente, van a aprobar algo que no va a ser el derecho a autodeterminación puro y duro, pero una 3-14 que permitiría una abstención o un apoyo de nacionalistas.
Pero siendo el escenario lógico al que pueden llegar todos los ciudadanos, viendo los toros desde la barrera, en todas las autonomías no ha habido una sonrisa del destino, una cal viva. Es Pablo Iglesias el principal firmante del pacto entre PSOE y Ciudadanos, porque con su tono, con su forma, con su ofensiva hacia Pedro Sánchez y sus insultos, provoca la firma de ese pacto.
No tiene Pablo
ya
Iglesias,
en eso no, da luz verde, no hay marcha.
Vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de eso después de las noticias, pero ahora voy a hacer bien la mención de GastroPlus porque creo que hoy necesito dos ampollas. Atentos a la noticia que lleva Libertad Digital. Primero GastroPlus y luego me dices la noticia, Nieves.
GastroPlus, a prueba de noticias indigestas, una ampolla al día, adiós a esas digestiones, y lo encontramos en la farmacia habitual, en herbolarios y por supuesto en la parafarmacia mundonatural.es.
Acaba con el reflujo, pero el que te provoca el estómago, el que te provocan las noticias, no. En Libertad Digital, segunda noticia de portada.
Noticia de alcance, el gobierno condona una deuda de 1.500 millones de euros.
¿A quién?
A la dictadura de los Castro.
Y estudia perdonarle otros 275 millones de euros más.
La pela es la pela.
Es
menos
solo,
mal que estamos en funciones.
Es solo negocio. Los disidentes no importan nada.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Antes de continuar con esta tertulia tan entretenida que estamos teniendo con Ana Sambual, Keti Garati y Fernando Lázaro, ¿algún consejo que nos quieras dar a esta hora, Nieves?
Pues que os hagáis el seguro de vida Aegon, porque lo tiene absolutamente todo, porque te cubre desde el primer momento, porque te va a dar una tranquilidad que ningún tipo de ahorro a largo plazo te puede dar. Y porque es muy fácil contratarlo, llamas a un número de teléfono que además es gratuito. 900-177-177. Que no se te olvide, seguro de vida Aegon.
A ver, ¿por dónde queréis que empecemos esta segunda hora de programa? Por ejemplo, por lo desapercibido que está pasando el archivo en diferido de lo de los seres de Andalucía. Oye, esto de las prescripciones masivas, primero 12, luego 4, imputan Keti a una... imputan. La Fiscalía pide que se impute por delitos de cohecho, tráfico de influencias y demás al consejero de Economía de Susana Díaz. Esto no sé cómo lo habrán llevado en Canal Sur, pero vamos, en el resto de las televisiones es que, chico, yo
estoy pasando de puntillas. A 5 columnas, todos abriendo.
Sí. Con los seres, con la consejería. De compromiso, la realidad mediática no se corresponde con lo que estamos viviendo. Se está distorsionando mucho la foto fija de lo que está ocurriendo en este país. Se le está dando a partidos que son minoritarios una dimensión como si tuvieran medio Congreso de los Diputados. Y se está dando a casos de corrupción, se les está poniendo un altavoz y a otros se les está silenciando por completo.
A mí no me sorprende. Muy acertado en absoluto, que hables de realidad mediática.
Es que realidad mediática. Ana, sí, pero al final la realidad mediática condiciona la realidad.
En Andalucía es el telefonazo. Tanto que han hablado de Soraya, sea de Santa María, pero la realidad mediática en Andalucía ya es más.
Es que no solo es
en
Andalucía,
Madrid,
es nacional.
Los satélites de Madrid, porque ahí hay que decirlo, para bien y para mal, cómo funciona el PSOE andaluz de Susana Díaz, es a golpe de teléfono, este periodista no me gusta, este sí me gusta, esta información me la cambias, este titular también, esto no me lo saques, esto tal. ¿A costa de qué?
Te das
información en clave interna de lo que está pasando en el Partido Socialista,
pero
de luego te vende una portada de Susana Díaz.
El PSOE en Andalucía no gobierna solo. gobierna porque hay alguien que la respalda cuando toma esas decisiones, que conviene tenerlo en cuenta también, y que yo creo que hay que exigirle también un comportamiento exquisito en la presión que debe ejercer el control de por parte de la formación de Ciudadanos ante ese comportamiento, porque es una injerencia clarísimamente. Y luego el escenario, chicos, o sea, estaréis de acuerdo conmigo, el tratamiento que damos los medios de comunicación nacionales, salvo excepciones, a la corrupción que viene de Valencia no es la misma que de Andalucía.
Por supuesto que no.
Y es un problema endémico que tenemos en la producción, que yo creo que supera mucho también el ámbito de lo que son las empresas. Es decir, a mí el otro día me contaban en el último este congreso, no sé ni cómo lo bautizan, pues yo soy poco afín al corporativismo de la profesión, porque me parece más ficticio y más falso que una moneda de Judas. Pero hubo un congreso en Huesca no hace mucho tiempo, y eran medios de comunicación digitales y tal. Bueno, pues depende qué compañero fuera allí, de qué medio de comunicación se expresaba, las preguntas eran ácidas, no, lo siguiente, y después de la respuesta había hasta bucheos. Eso entre periodistas, en un congreso de periodistas. Entonces, claro, el perfil del abucheado, imaginaros cuál es. El del periodista que trabaja en un medio editorial de centro-derecha. Ese abucheado por la profesión. Claro, el de centro-izquierda, en un congreso que, por cierto, clausuró el Gran Wyoming, para que os hagáis cuenta de lo que está, cómo está el negocio.
Pero pues es periodista.
Esto es aplausos. Pregunto, y eso es la ola.
Que si el Gran Wyoming es periodista.
No, y él reconoce que no es periodista. Él hace, él, en su programa, que dice, yo voy a contaros lo que los periodistas no cuentan. Y hace su speak, hace su show, y te da todo su segmento sectario que hace. Pero oye, su programa, que tú lo compras o no. Ya, pero luego programa, no vayamos todos de periodistas. No,
hace un programa que es de sátira política,
humor,
que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, y me parece estupendo, te puede gustar más o menos, lo ves o no. El problema es cuando todos los políticos de este país van allí a conceder entrevistas antes que en ningún otro sitio. Después de las elecciones municipales y autonómicas, las primeras entrevistas se concedieron a ese programa.
Bueno, de Wyoming, ¿eh?
No a un informativo. Y me da igual de qué cadena, ¿eh? No a un informativo.
¿Por qué pasan ahí la
pedonada? Eso lo estás legitimando como un informativo.
Claro.
Pero mira, yo que tampoco soy nada corporativista con esta profesión, no lo soy. Yo creo, vamos, me parece más que evidente que el periodismo en nuestro país es mayoritariamente progresista. O sea, es absolutamente...
Que progresistas somos todos, ¿eh? Y tú y yo también somos progresistas.
Totalmente de acuerdo.
¿Por dónde quieres
llevarlo? Hecho, lo dije yo hace poco tiempo también, que efectivamente se puede ser más de derechas que el palo de la bandera y ser progresista, porque la cuestión es progresar. Digo de izquierdas.
Vale.
Cuando hablamos de progre, no quería decir progre para que no resultara un término peyorativo, pero el periodismo es mayoritariamente de izquierdas en este país, lo es. Dicho esto, esto no tiene nada de malo. El problema es cuando esa mayoría de izquierdas se traduce en una doble vara de medir, que la hay. Que la hay absolutamente.
Claro, cada uno vota absolutamente. Que le da la gana y,
y dicho esto, por ser justos y en honor a la verdad, también te diré, me parece que la dimensión de la corrupción que conocemos últimamente en el Partido Popular, y voy al capítulo de las culpas, no es comparable, para mí no lo es. Digo la dimensión, no digo el volumen defraudado, que es mayor en Andalucía, mucho mayor en Andalucía. No digo el volumen de los imputados, no. Digo, a nivel nacional, a nivel mediático, yo entiendo que sea más noticiable el que mañana tengamos una sorpresa del Partido Popular que una del Partido Socialista, porque cada día tenemos una cosa nueva. Y la de hoy, por ejemplo, ha sido el tema de los empresarios que confiesan, el Ortiz este y el otro que empieza por B y que ya no me acuerdo cómo exactamente.
No,
pero un momento que termino ya. Y a esto se le suma ya la última culpa, que es la principal culpa, la principal responsabilidad, que es la del Partido Popular. ¿A cuento de qué? Y yo no siendo corporativista, tampoco compro la idea, que los hay, pero no voy a comprar la idea porque me resigno a ello, a que hay periodistas de un partido, periodistas de otro partido, que los hay, pero yo me niego a reconocer que sea tan simple, porque creo que la mayor parte de los periodistas, o una inmensa parte que yo conozco desde luego, son independientes y luego están sometidos a sus propias presiones internas y externas de los partidos y de sus medios de comunicación. Yo lo único que digo es, con el Partido Popular escondido desde hace 101 días, escondido, ¿cómo pretende el Partido Popular que nadie salga a defender la verdad? No su verdad, sino la verdad, si ni el propio Partido Popular se atreve a defenderla. ¿Cómo pretenden que haya periodistas que, de una manera independiente, hablen de las verdades que no se atreve a enumerar el Partido Popular por sus propios complejos frente a esa doble vara de medir?
Se te cuela Lázaro de Sandoval.
Solo por la banda derecha. Por la final. No se trata de que el periodista defienda Hasta ahí podríamos llegar.
La verdad, no al partido. No, he dicho la verdad, o no al partido. Posición.
Yo lo que digo es que, y estando de acuerdo contigo, que es verdad que la esencia ahora, no tanto cuantitativa, o sea, cualitativa, sino cuantitativa, sino cualitativa de la corrupción que está generando en Valencia es más noticiable, pero no todos los días.
No.
No todos los
pero
días.
Pero muchos,
¿eh? No, sí, sí. Pero te digo, y no pasa nada en Valencia y llega un hilillo de información de Valencia y es cuatro columnas. El mismo día que pasa un bombazo en Andalucía y es media columna.
Y es media.
Eso es, y eso está pasando. En la...
Por eso digo que hay una doble vara de medir.
Es corrupción en Madrid, en Valencia y en Sevilla. Y a mí me da igual el sitio donde se produzca y al partido que la afecte. Es corrupción en todas partes. Creo que la doble vara de medir está clarísima y el caso más claro lo tenéis hoy. Hoy está imputado. La Fiscalía pide que imputen a un consejero de la comunidad autónoma andaluza y no ha salido en ninguna parte.
En el ABC.
Bien.
Solo en
hoy, ABC. Hoy, y lo publica el diario El Mundo, se dice que un consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid estaba en Arpegio, simplemente estaba trabajando en una empresa que puede estar relacionada con la trama púnica o que lo está, lo cual no quiere decir que ese señor tuviera nada que ver con nada de corrupción. A lo mejor resulta que sí lo tiene, no lo sé. Se le ha dado una relevancia, un tiempo y una exposición infinitamente mayor en los medios de comunicación. ¿Que el Partido Popular gestiona fatal la comunicación de todo esto? Estamos de acuerdo, por eso está como están.
No, es que no la gestiona.
No, es que no responde.
No, claro. Fíjate, los tres estamos diciendo lo mismo. Estamos los tres diciendo lo mismo. Y la primera que ha hablado de doble vara de medir y de la mayoría de izquierdas de y la doble vara de los periodistas de izquierdas de este país soy yo. Ahora bien, lo que te digo es que en el momento en el que Partido Popular hace dejación de funciones, da alas a esa doble vara de medir. Da alas, sí, porque, y lo explico muy, muy brevemente, cuando sale el primer suicidio por el tema de los desahucios, que se relaciona, de hecho, a mi juicio, de una manera vándala e infame, el primer suicidio con un desahucio, ¿qué tal? El primer día fue noticia de aquella manera. El segundo día abría los informativos. El tercer día se hacían programas especiales. Y al cuarto día estaba llamando asesino al gobierno. O sea, esto, el periodismo tiene un factor acumulativo que cobra, es exponencial la categoría de la noticia. Cuantas más noticias salen, más ganas hay de que abran los informativos. Y ahora mismo todos los medios de comunicación, si ya partimos de la premisa de que hay mayoría de medios de comunicación de izquierdas y de periodistas de izquierdas, están deseando, frotándose las manos de ver que hay una pequeña coseta así para titular a cuatro columnas. Están esperando que
porque
ocurra eso.
Que tú dibujas,
si el Partido
que
Popular mira hacia otro lado, da
no
alas a que
son profesionales, son periodistas partidistas.
Los hay de todo tipo.
Sí, pero ¿sabes los que priman? Los que llevan la ideología a su curro.
Sí.
Esos son los que priman y eso es lo que no puede ser. Tú la ideología te la metes en el bolsillo y das la noticia. Límítate a dar la noticia. Y cuando haces la ideología y te llevas a decidir lo del PP a cuatro columnas y lo del PSOE a columna y media, y no eres ecuánime, que tú puedes ser de izquierda a derecha, y a la hora de decidir los temas de la portada de un periódico, ser ecuánime. Y lo tienes que ser. Sí. Hay que exigir eso a la
profesión. ¿Cuánto espacio se ha dado a Chávez y a Griñán declarando en el juzgado? Expresidentes de la Junta de Andalucía. Expresidentes del Partido Socialista Obrero Español Nacional. ¿Te imaginas lo que ocurriría si tuviera que ir a declarar Esperanza Aguirre? Vamos, es que la dimensión,
pero que,
es que no se hablaría de otra cosa en este país.
Absolutamente, pero lo que yo quiero decir es que de verdad me parece lo capital, me puedo equivocar, pero me parece lo mollar, es que la culpa en este punto es del Partido Popular, no es de... No. O sea, hay muchas culpas y hay dimensión de las culpas. Y la mayor dimensión de la culpa es del Partido Popular por no pretender ni siquiera hacer oposición a esa doble vara de medir. No están haciendo oposición a nada. No están haciendo política de nada. Pero es que encima no están luchando contra esa doble vara de medir.
Yo creo que a partir de hoy, cuando se hable del Partido Popular, hay que diferenciar. Porque yo creo que lo de hoy es un antes y un después. En el momento en el que alguien, en la noticia de Pablo Montesinos, señala a Soraya Sáenz de Santa María. En el momento en el que alguien le filtra, en este caso, al diario El Mundo, que Moncloa está enfadada con los vicesecretarios jóvenes del Partido Popular y dentro se da un textual en el que se dice cuando si a Maroto y a Casado les imputan injustamente querrán que les defiendan por la presunción de inocencia, por cierto, a mí me parece que es un aviso a navegantes tremendo.
Sí, terrible. Ojo, que la información que publicamos nosotros tiene dos firmas. de dos compañeros, con lo cual sí. Es obvio que cada uno ha hablado con sus fuentes y ha recabado la información y se han puesto de acuerdo porque era coincidente cuando dos periodistas que son, hombre, Bustos y Marisa se mueven en el ámbito político, pero no es un equipo que dices, hombre, eran Esteban y Eduardo Inda, para que me eso entiendas, es. Que van todos juntos, no. Con lo
están
cual, si esta
de dos
cruzada,
entornos diferentes.
Efectivamente, y cuando tú titulas Moncloa, yo no he hablado con ellos, pero todos en esta mesa podemos pensar, dice, cuando dices Moncloa y sale el título en Moncloa, Moncloa al final, el visto bueno es de una sola persona. Tiene barba y es gallego. Y si no, estaría desautorizada la información.
Bueno, yo no estoy de acuerdo.
No. En la información de Pablo Montesinos se dice que Rajoy no es el que está enfadado con los vicesecretarios. Ojo. Es lo que cómo ha reaccionado el entorno de Mariano Rajoy diciendo, ojo, que eso no ha salido del presidente.
Hombre, ahí hay dos vías, ¿no? Moncloa es presidencia y vicepresidencia, entiendo yo, con lo cual sí, claro. Sí, pero luego, una vez soltada la bomba que sueltas a través ¿sí? de un titular que Moncloa, como el que soltamos en el mundo, pues a lo mejor toca hacer un reparto de poli bueno, poli malo.
Sí, pero espera, Lázaro, porque eso mañana en Sevilla se va a ver, ¿eh?
En Moncloa hay vicepresidencia, en Moncloa hay director de gabinete del presidente, en Moncloa hay secretaria de Estado de Comunicación. Sí. Yo, por lo que cuentan amigos de Rajoy, dicen que nunca entra en esas cosas.
Jamás.
Dicen que lo deja pasar, que aunque vea que incluso presidentes autonómicos, gente que se equivoca, es como, pues tú sigue. Quiero decir, que le puede gustar más o menos, pero que no va a entrar a hacer declaraciones o a ir a por uno o a ir a por otro, que les deja cocerse a cada uno en su propia salsa.
¿Tú recordabas que han llamado, han tocado el silbato para ir a Sevilla, apretar las
filas? Claro.
A mí me parece muy valiente, vamos, me parece estupenda la información que da hoy el diario El Mundo, me parece informativamente estupenda y además se ve clara, vamos, yo por lo menos cuando la leí ayer a las 12 de la noche, me imaginaba las fuentes de las que bebían ambos compañeros, que además tienen muy buenas fuentes y muchos ya sabemos identificar más o menos cuáles pueden llegar a ser. La información de Pablo Montesinos me parece muy valiente, porque efectivamente yo creo que apunta en la diana clarísima. ¿Quién es? Claro, tú lees Moncloa. ¿Quién es Moncloa? Que es el quid de la cuestión. Pues Moncloa es... ¿Quién maneja los medios de comunicación? Soraya Sáenz de Santa María. ¿Quién es la que ha estado durante meses intentando hacer la cama al presidente del gobierno para, en clave interna, ir postulándose en la batalla por el liderazgo? Soraya Sáenz de Santa María. ¿Quién es la que está cabreada, y esto lo sabemos de hace mucho tiempo, porque los vicesecretarios nuevos a quien nombra Rajoy... No Soraya Sáenz de Santa María, Rajoy al que le hace la cama, Soraya Sáenz de Santa María. Estos estén saliendo en todas las televisiones para exculparse y ponerle coto a la corrupción y coger al toro por los cuernos y decir que hasta aquí, que ha habido errores, reconocer.
Déjame
Soraya Sáenz de Santa María.
Déjame solo preguntarte.
En blanco, en botella y sale de la vaca.
Claro, en lo que tú estás planteando, claro, lo que haces, o yo deduzco de tu intervención, es Soraya rompe, por decirlo así, su discurso, empieza a maniobrar con los medios y asoma la patita
por el
hacia algo.
¿Empieza? Soraya empieza a maniobrar, dices.
La retoma.
O años.
¿Será que la
vamos,
retoma?
Vamos a poner
la
en contexto. Vamos
un poco dormida, ¿no?
Vamos a poner en contexto a la gente. Decía Ketty, ¿quiénes son los que dicen, mira, ya esto de la corrupción, no nos vamos a partir la cara, no vamos a dejar que hagáis con nosotros lo que hicisteis con Cospedal y con Floriano? Que es. Que se coman ellos dos los marrones de las dimensiones en diferido y demás, mientras está pactando algo por dentro, en la rueda de prensa de Moncloa, yo no digo nada porque es de partido y no voy a hablar de aquí de eso. Hoy sí ha hablado Soraya Sáenz de Santa María del Partido Popular, como nos destacaba Montesinos. Entonces llega Maroto y dice, vamos a ver, que he tenido que hacer yo el ridículo con 9 preguntas que me han hecho 9 periodistas sobre Rita Barberá y tengo que balbucear. No. Sale Casado y dice que voy a tener yo que mirar para otro lado y resulta que después de la rueda de prensa de Rita Barberá, Maroto y Casado, los señalados hoy por la filtración al mundo, dicen esto.
Bueno, lo primero, la dirección nacional no hay ni jóvenes ni mayores. Esto no es el Corte Inglés. Aquí no hay plantas por departamentos. Yo
Si da más explicaciones, mejor. Porque la rueda de prensa de hoy, bueno, pues algunos nos hemos quedado con ganas de que dijera más.
A mí no me han gustado nada. A mí me parecen insuficientes y creo además que no ha solucionado nada. No puedo ser más claro.
Y ahora vamos a escuchar el corte que estábamos escuchando al principio, porque a Pablo Casado le han enseñado hoy la noticia, la de los jóvenes vicesecretarios, y decía esto.
Bueno, lo primero, la dirección nacional no hay ni jóvenes ni mayores. Esto no es el Corte Inglés. Aquí no hay plantas por departamentos. Yo de portavoz llevo pues unos meses, pero llevo toda la legislatura desde que soy diputado hace 4 años, estando muy presente en los medios de comunicación, y la verdad es que defendiendo en plazas complicadas y en momentos muy complejos el buen nombre del partido y a todos mis compañeros. Yo creo que eso es muy importante. Hay que tener la conciencia muy tranquila y hay que estar, yo en mi caso, muy orgulloso de haber estado cuando no era fácil estar y donde no era fácil estar, defendiendo lo que este partido ha hecho por España.
Ojo al mensaje.
Y donde no querían ir otros. Y donde no querían ir otros.
Ojo al mensaje de Casado. Lean entre líneas. Estoy muy orgulloso de haber estado donde no era fácil estar, diciendo lo que en otro sitio no se decía. Hay quien ha acusado a la vicepresidenta de escudarse detrás de esa mesa del Consejo de Ministros para haber pasado de puntillas durante toda esta legislatura. Y, volviendo a lo mediático, todos han recibido su ración de cataplasma, excepto por parte de las televisiones, excepto Soraya Sáenz de Santamaría, que no la ha recibido. A lo mejor no se la ha merecido, pero ella no ha recibido nada. Hoy le preguntaban y hoy, por primera vez, la vicepresidenta hablaba de temas políticos, de temas de partido. Eso no lo hacía antes.
En el presidente y en su equipo se reconoce y se agradece la labor intensa que estaban llevando a cabo, que están llevando a cabo los vicesecretarios del partido. Yo en esto de los jóvenes, si ahora los 40 son los nuevos 30... y estos son jóvenes, yo estoy encantada. ¿Qué quiere que le diga por la parte que me toca, que soy de la quinta de alguno de ellos?
No, sí, yo también, que soy del 75, en fin.
Encantados estamos todos.
Bueno, ahora, todavía no llegas a los 40 ni de lejos.
Yo no digo nada. La única que es la responsable de la coordinación de los miembros del gobierno, y parece que también de Génova, es Soraya Sáenz de Santamaría, que es la única que está coordinando.
Pero ojo, porque os voy a leer el párrafo que he leído antes de la noticia de Montesinos. Algunos cargos de Génova señalaron a Soraya Sáenz de Santamaría como una de las responsables de las filtraciones, aunque el entorno de Rajoy se apresuró a negarlo. Una acusación que en todo caso demuestra que el distanciamiento de la vicepresidenta con el partido sigue siendo importante, tal y como se encargaron de remachar las fuentes consultadas por Pablo Montesinos. Por aquí no pasa, y se refieren a la sede nacional del PP, si no es estrictamente necesario. Pablo Casado ya no se calla nada.
Pablo,
¿eh?
A mí me parece bien, quiero decir, Pablo ha defendido a su partido y le ha defendido lealmente estos 4 años cuando no salían ni los ministros a hacer declaraciones. Pero una
¿Y
cosa,
a dónde ha ido ya, ¿no? Hombre, los peores...
Pero una cosa, y además siempre está disponible para los medios de comunicación, y eso como periodista hay que agradecérselo. Ahora, una cosa es defender a tu partido aún en los peores momentos, porque le ha tocado dar cada rueda de prensa, que, en fin, no creo que muchos quisieran darlas. De hecho, por eso probablemente le tocó al darlas. Y otra cosa es defender comportamientos que a simple vista parecen delictivos. Eso ya es como, no, bueno, una cosa es que yo ponga la cara a otra, que sea un mártir. Yo creo que Pablo está siendo leal a su partido con lo que está... con lo que está haciendo. A mí me parece una posición
bastante más leal
adecuada
que el comportamiento algunos, de quien no da la cara y se esconde.
Algunos a lo
por
mejor
supuesto,
por supuesto, lo leal muchos, es dar la cara y partírtela, y lo que reclamaba Rieti, es que el Partido Popular no ha dado la batalla en las historias. Pues él es uno de los pocos, y por lo menos en la parte, sobre todo después de las elecciones, después del batacazo que se metieron el Partido Popular histórico, porque la ganaron, sí, pero el batacazo es memorable, y todo el mundo agachando la cabecita como los avestruces, y dice, y ahora ponemos a Maroto y ponemos a la ahora bautizada por Rajoy como Eva, y ponemos a Casado.
Sobre todo porque la jugada
bueno,
por su parte...
Pues ya que les has dicho que se partan la cara, arrópales.
No,
pero la rueda de prensa después de la noche de las elecciones catalanas, que tuvo que comparecer Pablo Casado a oscuras prácticamente en la sala de prensa de Génova. Solito. Ahí, que ya me dirás tú que tenía que ver con las elecciones catalanas. Bueno, eres el vicesecretario de Comunicación, pues pones la cara. Ahora bien, para defender a una señora que se niega a dejar su escaño porque mañana mismo la podían imputar, pues en fin.
Sobre todo,
no la vas a
tratar,
pues eso ya no es defender a tu partido.
Los 4 nuevos han visto la jugada y se habló cuando les eligen del famoso parche, nos abarrajó y colocamos a estos cuatro. Claro, cuando tú nombras a un dirigente político en un partido a nivel nacional, tú sabes que está a las duras y a las maduras. Pero es que a estos cuatro vicesecretarios les nombran solo para las duras y sin las maduras.
Y con el entonces, riesgo,
claro,
de quemarse.
Es muy fácil, como decías tú, Fernando, al final Soraya se blinda, ejerce de portera mayor del reino, porque es lo que hace, esquivar el balón de Moncloa cada viernes en Consejo de Ministros. Mariano Rajoy está escondido, no sabemos en qué armario, pero en alguno de Moncloa. Y ponemos a cuatro chicos jóvenes que ya les estamos de antemano limitando su carrera profesional en el PP. Es que tienen 40 y algunos menos de 40 años. Y por mucho que los 40 sean los nuevos 30 o los 50 los nuevos 40, Soraya está de Santa María, déjese de historias. Esta gente no pueden ser los grandes sacrificados de los errores de Rajoy y de Soraya está de Santa María. ¿No, señor?
Y de ¿sí? medio Partido Popular que sigue guardando...
No, es que, el riesgo que corren...
...ilustros y ahora no se les ve en ningún sitio.
Y me parece muy valiente por parte de los cuatro, ¿eh?
Y que les hayan puesto ahí para que se lleven las bofetadas que les corresponden a otros. Y una vez quemados, váyanse ustedes a nuestra casa, a que aquí fíjate, seguimos los de siempre. Vengo,
no. Fíjate que yo a lo mejor pensaba, claro. Digo, hombre, es que es un matar dos pájaros de un tiro. Lo quemas, porque vamos a ver, María Dolores de Cospedal no estaría en las quinielas ahora mismo para sustituir a Mariano Rajoy si no se hubiera abrasado en las ruedas de prensa que tuvo que dar sobre el tema Bárcenas, cuando resulta que es... ella la que dijo que Bárcenas fuera y por eso Bárcenas luego iba contra ella, no estaría en una posición estaría. Política, no digo que fuera la, pero estaría en una posición política
sería la del fin natural
más sí, cómoda, sí, habría sacado casi mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, se quedó a uno, era la secretaria general, y si hubiera habido otro portavoz que si hubiera tenido que comer aquellos marrones, pues fíjate cómo estaría. ¿Dónde está ahora Cospedal? Cospedal dijo, mira, yo ya no.
¿Y dónde está Floriano?
A Floriano lo destituyeron. Sí, Floriano sí. Fue el que pagó el pato. Pero Cospedal sigue en el mismo puesto.
El único.
Y ella ha dicho, yo ya por aquí no paso. Núñez Feijóo. Este fin de semana, lo más esperado en el Partido Popular es que Núñez Feijóo hable y diga si se queda como candidato de la Xunta de Galicia o no se queda. Nos decía Montesinos que Rajoy ha ido a Sevilla con el convencimiento de que Núñez Feijóo se va a presentar a las elecciones en Galicia.
O sea que, según Montesinos, Rajoy revalida. Todavía no sabe lo que va a hacer Feijóo. Deduzco.
Hombre,
que cabe la posibilidad de que Feijóo todavía no le haya comunicado
su
decisión.
Eso, hombre, es que la última vez que
es
estuvo...
Es un poco malvada mi interpretación, yo lo reconozco.
No, pero es buena, pero... es una buena lectura.
La última vez que estuvo Rajoy en Galicia, creo que con Feijóo no se llegó a reunir.
Por ejemplo.
Pero que está convencido, porque además están sacando unas encuestas que dicen que Ciudadanos y Partido Popular... Mejor dicho, por este orden, Partido Popular y Ciudadanos tendrían mayoría absoluta en Galicia.
Arriola Consulting, ¿no?
¿Encuesta?
Pero es que eso tampoco les garantiza el apoyo de
la empresa. Me viene bien Opportunig.
Pero ¿quién también cita esas?
No, me lo ha dicho Montesinos.
En el Partido Popular dicen que están haciendo un tracking semanal.
Claro. Entonces le dicen, manejo una encuesta que nos viene estupendamente. Katy Grath sonríe, si tienes algo que decir...
No, que va. Es que me hace gracia cómo intoxican los propios partidos sobre lo que dicen que tienen y que han oído a lo mejor en otros círculos.
No. Yo te digo que esto no es intoxicar directamente. Es le han dicho, oye, que fíjate, vas a sacar mayoría absoluta, quédate. Pero es curioso porque es el día en el que no se podía presumir... Vamos a ver, ayer la noticia del déficit público... provocó un auténtico varapalo para el gobierno de Mariano Rajoy, más que nada porque durante muchos años esta era la noticia que contábamos de Zapatero. Zapatero, déficit público descontrolado, no sabe meter en cintura a las comunidades autónomas. Este gobierno, en el año 2011, gana las elecciones y en el 2012 dice, yo sí voy a meter en cintura a las comunidades. Cataluña ha cuadruplicado el déficit público, el techo que le había puesto Bruselas. Cuadruplicado. El anterior por encima del 2%, el anterior por encima del 2%, el anterior igual. Y hoy Puigdemont anunciando, ¿cuántas eran?
89 nuevas oficinas más.
Bueno, pero no embajadas, oficinas tributarias que quiere montar para recaudar todo esto. Bueno, pues resulta que hay una comunidad hay tres: Canarias, País Vasco, pero la que más controló el déficit, Galicia. Que
el
además,
País Vasco no puntúa en estas estadísticas, por otra línea.
Por el tema...
País Vasco y Navarra, con el tema del cupo...
Por el tema foral. Pero es que Galicia consigue controlar el déficit, pasar de ser la cuarta comunidad más endeudada de España a ser la séptima menos endeudada. El PIB sube un 3,3%. Lo de la hepatitis C, que ha servido como excusa para lo del déficit a otros, invertir 70 y pico millones en el tratamiento de la hepatitis C. Todo en el 2015. ¿No sería hoy el día que se presuma de Núñez Feijóo? No vaya a ser que alguien diga, oye...
Pero está maniobrando muy bien el otro gallego, ¿eh? Porque...
¿Cuál de los dos es, Mariano o Núñez
Feijóo? El primero, sino el segundo gallego.
Está haciendo querer.
Sí, porque, fíjate, hace aproximadamente un año, cuando salían las fotografías famosas del narco, que no estaban asociadas en ningún caso a ningún trato de favor ni a ningún delito mediante entre Feijóo y el famoso narco gallego... había mucho malestar en el entorno del presidente gallego porque decían que había una mano negra dentro del propio Partido Popular o incluso dentro del gobierno que estaba filtrando cosas de manera interesada para descartarle la carrera para suceder a Mariano Rajoy. Y él ha sabido apartarse. Yo sé, porque, y además yo creo que lo llegamos a hablar en alguna tertulia, pues más o menos de aproximadamente un año, que Feijóo prácticamente lo daba por hecho, despejado el escenario en el momento en el que Rajoy anunciara su retirada, que no ha llegado a anunciar. Lo que pasa es que él ha sabido adaptarse al tiempo político, dar un paso atrás para tomar impulso de cara al futuro. Él lo que quiere es revalidar su tercera mayoría absoluta como único varón del Partido Popular que es capaz de hacerlo en este tiempo de terremoto político en Galicia. Y una vez que sea consolide ese puesto, y esa plaza, no la plaza gallega, sino el título de varón por tercera vez consecutiva, mayoría absoluta en Galicia, cuando nadie lo tiene. Nadie, ni la famosa Susana Díaz. Entonces, te puedes ir y dejar la comunidad autónoma a un año de ganar las elecciones o a 6 meses para dar una batalla en el Partido Popular que de momento va para muy largo.
Yo es que creo que le va a resultar muy difícil.
Yo no.
Esa mayoría absoluta. Viendo los tiempos que corren, creo que la estrategia es buena, que se está dejando querer, pero yo he visto algunas cosas por ahí que lo del narco fue una sorpresa muy desagradable y no me sorprendería que hubiera otras sorpresas desagradables.
Pero no consiguieron imputar mundo... ni un delito
no, no,
a esa
no, 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 da igual. No, si es que últimamente no te buscan imputarte, te sacan una foto en el periódico y te han hecho polvo en el momento más indicado. Yo creo que a nadie se le oculta ya que Núñez Feijóo aspira a ser el presidente del Partido Popular. Y como no es el único, están buscando papeles.
A ver, ¿tú vamos, apuntabas?
Y si ves algo dentro de 2 semanas,
lo que no te sorprende,
no, foto,
si
no, no.
Buscando papeles, si la foto del narco la filtra el PP, que claro, es que es alucinante el nivel de degradación interna
la
que puede haber.
PP,
los amigos siempre te filtran las cosas, ¿no?
Como amigo de gobierno y se obtiene de la manera utilizando la cloaca, como siempre. Entonces, la cloaca te da normalmente material bueno y material medio bueno. Sobre la persona que dice, infórmame sobre este hombre. Pues entonces te saca esa foto y te saca cualquier otra cosa, que a lo mejor tiene poco que ver con eso, pero que te lo camufla dentro de un informe pseudo de inteligencia y te coloca la croqueta. Y ojo, porque Ana va en el clavo. Yo creo que si hace falta y quieren quemarle, utilizarán alguna otra ardid.
Sí,
ya
sí,
lo tendrán.
Están buscando, pero no lo hay.
Bueno,
de momento no lo hay.
Pero te sacan un titular y te han hecho
polvo. No es que no lo haya, es que te lo inventen.
Mira, yo he oído dentro del Partido Popular.
Perdona, y te colocas 15 días de titulares machacándote. La otra vez utilizaron el diario El País, si no me equivoco yo, que publicó la foto, lo que costó, ¿eh? Hubo titulares ahí, salió la oposición, explicaciones, silencio por parte del PP, luego ya los 15 días le arroparon, pero fue una campañita que hay que aguantarla. Si te lo hacen con una foto que era verdad, porque la foto era verdad, y detrás de la foto iban montando una historia que no se correspondía, ¿qué te pueden ir preparando? Te pueden ir preparando la mundial
en breve.
Por cierto,
aquella fotografía, que era la fotografía del que después sería narco, pero que en ese momento lo que era contrabandista de tabaco, era una fotografía que ni siquiera había utilizado Touriño, el socialista Pérez Touriño. Sí.
juez.
Porque sabía que fotos con gente que luego deriva ahí, pues
claro, si todo...
tenía todo pichipata, porque en Galicia el tráfico de tabaco estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, pues eso que no utilizó ni siquiera el Partido Socialista Gallego para sacarlo, en el momento que se lo sacaron otros, ya es otra cosa.
Pues imagino que te
fue lo que se lió. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que se esté cociendo con el oído bien puesto. Si usted tiene que subir el volumen, puede ser que estemos hablando bajito, cosa que con Samboal, Lázaro y Ketty no suele suceder, o que pueda tener un problema de audición. Si quiere revisarse su oído, en GAES es gratuito. Solamente tienen que llamar al 902-026-024. Y hoy, en homenaje a Pablo Casado, que hablaba del Corte Inglés, hasta allí nos vamos, porque en eso también decía la verdad Casado. Hay plantas para jóvenes, niños, no tan niños, mayores. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés, una colección... bueno, pues de imprescindibles durante esta primavera que te harán que olvides esa famosa frase, ¿no? Es que no tengo que ponerme, ¿no? No tengo nada que ponerme, no pasa nada. En el Corte Inglés vas a encontrar prendas y accesorios versátiles y básicos para renovar tu armario y disfrutar de las novedades primaverales al precio que estabas esperando. Mira, por ejemplo, un bolso metal glam por 79,90. Una camiseta con brillos, se van a llevar muchísimo, 25,95. Unas fantásticas gafas de sol por 19,95 y una chaqueta con incrustaciones de pedrería, que esto te va a transportar directamente a la sabana africana, bueno, 99,95. Así que apuntarlo bien, estas prendas son las que van a hacer tus básicos primaverales, y la pedrería, el brillo, se van a ver mucho durante esta primavera. Hasta el 24 de abril tenemos esos días de oro en el Corte Inglés. 901-122-122, 901-122-122. Ahí se informan de los horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana. Estamos abiertos. www.elcorteingles.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tú sabes, Lázaro, que si mueves los pies, piernas, brazos y demás, estás moviendo el corazón.
Más vale. Opa, y vámonos.
Y que además, si lo haces, es una cosa muy sana. ¿Eh?
Parece que sí.
Bueno, pues sabes que lo puedes hacer... Mira, podrías estar en el estudio haciéndolo aquí y...
Te le íbamos a liar.
No, 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 que va. Menos de lo que me liáis, imposible.
Dando pedales.
Les podrías estar dando pedales con la Vital Bike Pro, que vendemos en la tienda de Libertad Digital.
Una pedalina total.
Sí, fíjate, así
se... Has visto que estás sentado viendo la tele y vas dando pedales.
Y que no te das cuenta y dices, mira...
Con lo que nos gusta pedalear a nosotros, además. Todo el día pedaleando.
Iba a hacer una broma a propósito de la noticia de Susana Díaz. Hay quien le gusta pedalear y hay quien le gusta la botellona. Ahora os contaré por qué. Porque han recuperado de la hemeroteca. Qué mala es la hemeroteca, no se libra nadie. Nosotros tampoco nos libraríamos.
La otra foto de la tortilla.
Madre mía.
Ahora hay algunos que la resisten mejor que otros.
La botellona.
Bueno, ahora hablamos de Susana Díaz, pero ¿dónde se puede comprar la bicicleta esta que le vamos a regalar a Lázaro?
En la tienda de libertadigital.com, que la encuentras en libertadigital.com, o si no, llamas a un número de teléfono 902-071-700 y ahí pides la Vital Bike.
La quiero, ¿eh? Regálamela.
¿Cuánto cuesta la Vital Bike?
Cuesta 119 euros, pero es una inversión. Venga. Es una inversión de futuro.
Sí, pero digo que
me voy a acordar de ti
son 119 euros que tendría que invertir yo en la salud de Fernando Lázaro. Cuando creo que lo de la salud es una
tertulia.
Cosa... La salud es una cosa muy personal, Lázaro, que debe invertir cada su dinero.
Pero si nos puedes poner una aquí a cada uno mientras hablamos, vamos pedaleando.
Bueno, y también puedo poner un dinamo y pagáis la luz de Libertad Digital dando pedales. Está bien. Somalo me compra esta opción. A partir de ahora vamos a ahorrar mucho la factura de la luz, porque los tertulianos le vamos a hacer pedalear y le vamos a poner una dinamo en la rueda. A ver, antes de irnos con Susana Díaz y la fonoteca, su defensa de la botellona, en Madrid se dice botellón, en Andalucía se dice botellona. Es algo que yo he descubierto gracias a la presidenta de la Junta de Andalucía.
Y en Murcia...
Es botellona, pero bueno, oye, me alegro.
Y en Murcia botelleo.
En Murcia, botelleo.
Ir de botelleo.
Y si ustedes saben cómo se dice lo del botellón, de cada uno en su comunidad, mándenos un, escríbanos un tweet, un mensaje en Facebook. ¿Cómo se dirá en Asturias, por ejemplo, hacer el botellón? ¿El botellón?
Botellina. Que...
Sí. Botelluna, botelluca, sí. Bueno, ¿en Galicia sabemos cómo se dice?
Pues fíjate, es muy fuerte que no me lo sepa yo en gallego.
En La Rioja, hombre.
No, en La Rioja se va de chatos. El botellón no se va, porque, hombre, eso es mal vino.
Y en Ávila, que
botellón, es como aquí.
Botellón, ¿no? Sí, sí. Por cierto, algo que inventó, por lo menos, mi generación. Botellón lo inventó mi generación.
Sí, es verdad.
Porque en aquellos tiempos o invertías bien el dinero y cubrías tu déficit, o en la crisis del 93 fue muy dura, ¿eh? Bueno, en la bolsa la crisis del botellón no se nota. ¿Cómo ha cerrado el IBEX con el Santander?
Pues mal, Dieter, mal en rojo, casi un 1,5% de pérdidas. El IBEX 35 ha bajado un 1,43%, se queda en los 8.598. La prima de riesgo también ha repuntado un poquitito, 129 puntos, y el bono español a 10 años, 1,44%.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Les recomiendo que vayan a Libertad Digital, busquen la noticia, sobre todo por la fotografía, si es una cosa curiosa, cómo pasa el tiempo y el look que se tenía hace unos años y el que se tiene ahora. Por ejemplo, el 30 de agosto de 1999, el periódico de Lázaro entrevistó a la que entonces era la delegada municipal de Juventud, Susana Díaz, y le preguntaron por la botellona, y ella dijo, claro, a la delegada de Juventud, ¿y usted también hace botellón? O botellona. Y ella dijo, yo hago botellonas como todo el mundo. El que no las haga, que tire la primera piedra. Y
¿qué año fue eso, dices?
En el 99.
Ya tenía cargo público, ¿no?
Sí.
Lleva en la vida
delegada municipal de Juventud.
Hoy estás hilando fino, ¿eh?
Sí. Lo del botellón es lo de menos. Es que ya uno nace siendo delegado claro. De Juventud Municipal. Pues oye, fíjate, como quien entra de botones en un hotel y termina siendo el presidente de la compañía, Susana Díaz entró en lo más bajo del Partido Socialista, y otra cosa no, pero que ha sabido moverse y cortar cabezas para llegar a ser la presidenta de la Junta de Andalucía, y en el Partido Socialista de Andalucía es el cargo es secretaria general.
Obrero Español de Andalucía.
Y que esté amenazando con ser la secretaria general del PSOE Nacional.
Amagando con amenazar.
Amagando.
No termina de amenazar.
Yeah. Mañana hay comité federal en el Partido Socialista y se espera muy tranquilo. Lo que pasa es que empezaba la frase por esas amenazas. Es que llevamos toda la semana, el lunes, con acto de rebelión, suavizándolo. Martes empieza, no, que sí que va a haber lío, que va a haber lío, que me dicen que... Estaba yo el lunes por la tarde, por la noche, aquí en la tertulia con Luis Herrero, y me llegaba un mensaje a las 10:45. Cuidado, que estos la van a liar, que se están moviendo, que da. El martes ya había suavizado el suflé. Otra vez el miércoles sube, vuelve a bajar el miércoles. Vuelve a subir el jueves. Es el permanente amagar y no dar de Susana Díaz.
Fíjate.
Y además cito una frase que utilizan algunos dirigentes del Partido Socialista desde hace 18 meses, desde el minuto 1 en el que Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE, para referirse a Susana Díaz. No se puede hacer una tortilla de patatas sin romper un huevo. Correcto. Esto es siempre lo que ha hecho permanentemente en 18 meses Susana Díaz. Veremos si alguna vez da el paso de verdad, pero yo
le meto
a dudar.
Es curioso porque
se le ha pasado el arroz.
Porque yo pensaba que íbamos a nuevas elecciones con diferentes candidatos en el PSOE y en el Partido Popular, y creo que si vamos a nuevas elecciones, me da a mí que van a ser los mismos candidatos.
Y va a ganar la abstención.
Es pues que sí, fíjate, eso sin duda.
Hombre, sí, crecerá. Es
que, en cualquier y el 26 caso, de junio, claro, inicio de verano,
esta mujer que lleva amagando, como recuerda la compañera, todas las semanas, Pero cada vez que Pedro Sánchez hace un gesto, entonces es cuando ya rompe su silencio. El otro día, con el asunto de las fechas para las primarias y palío interno, ella dice, no, es que hoy no me toca, estoy acatarrada, habla a mí. Y a su segundo o tercero, la verdad es que ya mandó una andanada buena, porque él habla en nombre de Susana, pero no termina de hablar Susana, con lo cual, silencio de la lideresa. Claro, ayer ya ella sale y habla, ¿para qué? Para dar un estacazo a Pablo Iglesias de político de tamaño natural. Le mete cuando está empezando su jefe, porque no deja de ser su jefe, a hablar, a intentar un acercamiento, llega ella a intentar dinamitarlo. Con lo cual, yo creo que al final esa maniobra a la que más le va a quemar es a ella.
Fíjate la noticia que sacaba precisamente El Mundo el otro día, que parece que rectificamos nosotros, pero es que rectifica ella. No hacemos más que contar lo que cuenta el PSOE de Andalucía. Anunciar Pedro Sánchez que se aplaza sine die el Congreso Federal del PSOE. La información. Van a intentar forzar una fecha para el Congreso Federal, el 39 Congreso Federal, a finales de verano o principios de verano, tal. Ahora ya dice lo contrario. Ya no. Ahora es mejor no pillarse los dedos, dejar abierto el calendario porque vamos a ver si nos vamos a elecciones y no nos vamos. Pero es la constante amenaza. En el Partido Socialista de Andalucía están la constante amenaza a su secretario general. Y claro, al final, pues lo siguen sufriendo, ¿eh?
Estoy viendo en la fotografía...
Que viene el lobo. Esta es la misma parábola.
Estoy viendo en la fotografía que era otro peinado, más noventero, de Susana Díaz. Ahora lo tiene menos rizadillo y tal, y más larga la melena.
Y más rubia.
Pero, oye, conserva una buena melena Susana Díaz.
Tiene buena mata.
No descarto yo que esté utilizando Nouguel Ansoulé. Champú premium que se vende en toda España, que además si lo reservas mejor porque enseguida se agota, y que eso sí, tienes que mirar que no te lo vendan falsificado como un curso de formación falso que se hace por algunos sitios. Preguntas, Nouguel Ansoulé. Sí, el champú de cebolla. No, señorita, señorito. El champú que anuncia Federico.
Oye, maravilloso, ¿eh?
Sí. Ah, míralo.
Mi madre lo está usando.
Y la mía también, sí, señor.
Está emocionada. Dice que queda el pelo suelto.
Sí, señor. Pero también pasó. Oye, pero si es que esto pone aquí extracto de cebolla, pero no pone Nouguel Ansoulé. Vuelve al sitio, le piden que le devuelvan el dinero y si no tiene Nouguel Ansoulé, ese ya no es un sitio de confianza. Lo pueden encontrar en las farmacias, en las tiendas de cosmética, en El Corte Inglés. Nouguel Ansoulé, champú premium, para cuidar el cabello en la raíz y por fuera, que te quede limpio y que luego no te digan cosas, Lázaro.
Y me van a decir cosas aunque tenga el pelo.
También es verdad, pero no te podrán decir que tienes más pelo y pelo...
Es una melena, Lázaro.
Sí, no me quejo. De cabellera no me quejo.
Correcto. Bueno, a la vuelta de las noticias, tenemos que comentar con ustedes una cuestión. Cuando hemos tenido que hablar de insultos, ataques gratuitos, a, por ejemplo, antes hablamos de las víctimas del terrorismo, pues a los católicos. Siempre se decía, anda, que los alcaldes del cambio, estos que generosos son con algunas cosas y que intransigentes con otras. Y el Partido Socialista apoyándoles. Bueno, la noticia que les tenemos que comentar después de las noticias no la protagoniza una concejal de Compromís, un diputado de Podemos, alguien de Las Mareas, Ada Colau, no. Es una diputada del Partido Socialista, la que, así como que no se le ocurrió otra cosa, ha querido comparar en Semana Santa las misas con el cine porno. Las misas con la pornografía. No me puedas sacar a Ketty.
Le habrán dado porque... un Oscar, ¿no? Oscar a la tontería de la semana. ¿O?
Pues no lo sé. Ahora vamos a contaros qué es lo que ha dicho. Hoy le han ofrecido la posibilidad de rectificar. ¿Lo habrá hecho o no? ¿Quién es esta señora diputada del Partido Socialista por Baleares en el Parlamento de las Islas Baleares? Que también tiene lo suyo. A las noticias y a la vuelta comentamos esto. ¿Y en el verdadero o falso? ¿Qué teníamos ahí en el verdadero o falso?
Hombre, pues uno de los protagonistas del día después de que el presidente del gobierno en funciones no haya ido a la cumbre de Estados Unidos, a Margallo.
Y pensar que no habíamos hecho un verdadero o falso sobre Margallo, así está enfadado con nosotros.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Recuérdame el teléfono de Aegon Nieves para hacerme un seguro de vida.
177-177.
¿Las condiciones siguen siendo las mismas que me dijiste ayer?
Siguen siendo las mismas. Una persona de 40 años puede asegurar un capital de 74.000 euros por solo 12,88 euros al mes.
Ahora entiendo lo de Soraya, los 40 son los nuevos 30. Con estos precios, ¿a quién se le va a escapar? En el mundo abren con Barack Obama. ¿Por qué, Nieves?
Pues porque ha aplazado su viaje a España hasta que se forme gobierno.
¿Y cómo lo sabemos?
Pues porque lo ha comentado el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, García Margallo.
Es que no se guarda nada para sí mismo. Qué generoso es Margallo, al que, por cierto, le dio una alegría el presidente en funciones Rajoy. Es la cumbre más importante a nivel internacional que se está haciendo ahora mismo. Por cierto, Obama ha anunciado en esa cumbre sobre temas nucleares que va a hacer público, Lázaro, su arsenal nuclear, ¿no?
Sí, creo que además que es la primera vez que Estados Unidos va a hacer una demostración de transparencia. 10 o 15 años, no sé en qué periodo hacía que no trascendía ese argumento.
Y como es Margallo, encima te da el entrecomillado y el titular de Obama. A ver, Nieves, ese titular.
Pues Obama, por lo visto, le dijo a Margallo: a ver si formáis gobierno, que estoy deseando ir a España.
Olé. Le faltó un olé, vamos.
No. Dile a Pablo que a ver si, por favor, madre mía, a ver si formáis gobierno, que estoy deseando ir a España. Y se lo dijo además, oye, no lo pongo en duda, sino que me...
Hombre, venía con el español aprendido, sí, de Cuba, a la hora, claro, que yo ya con el acentito, ¿no?
Claro, 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 claro. No me extraña que María Martínez haya querido hacer hoy el verdadero o falso sobre Margallo. Cuatro cosas os va a contar sobre el ministro de Asuntos Exteriores en funciones. Una es falsa. Si los oyentes quieren participar, va a ser divertido. 91-573-9725. 91-573-9725. Dispara, María.
Nació en Madrid en el año 44, pero pronto se fue a vivir al País Vasco. Allí fue un alumno aplicado, cursó estudios de bachillerato en el Colegio de San Ignacio de San Sebastián y continuó con su formación en la Universidad de Deusto, donde estudió Derecho y Economía. Como dato curioso, revalidó su carrera de Derecho ante el correspondiente Tribunal del Estado con la calificación de sobresaliente.
Un alumno brillante. Segunda.
A principios del año 2012 había dudas sobre quién iba a ser el embajador de España en Estados Unidos, precisamente, y un periodista le preguntó a Margallo que qué había de cierto en las noticias, en los rumores que apuntaban a que iba a ser Federico Trillo. ¿Qué le respondió Margallo? Lo siguiente, y leo textualmente: usted sabe que el general Franco tenía una próstata extraordinariamente resistente, y un general, que no la tenía tanto, se metió en el río con él y le preguntó: mi general, he oído que yo podía ser ministro. Y Franco le contestó: pues yo no he oído nada.
Sin comentarios.
¿Cómo sabes?
Le pega mucho al personaje.
Bueno, ya se verá.
Es verdad. Tercera.
A los dos personajes.
Bueno,
la María.
Es un gran amante de la música clásica y de la ópera, y es fácil verlo en el Teatro Real. Y desde hace años, desde antes de ser ministro, paga religiosamente el abono anual del teatro para uno de los mejores palcos del edificio.
¿Y cuarta?
Tiene tres hijos y con ellos comparte una de sus mayores pasiones, que es la navegación.
¿Cuál es la falsa que te veo tomando notas, Fernando Lázaro?
Yo la que diga el oyente. ¿Vale eso? Como dice la llamada.
Erasmus, por favor.
¿Cuál es la falsa que te...
No, yo la primera.
¿No crees que es un alumno brillante?
Yo creo que no es un alumno brillante.
A ver si vas tú más encaminada, Ketty. ¿Cuál
la
es la
navegación,
falsa?
La cuarta.
La navegación, pero por favor, si es mítica la anécdota de que,
¿sí?,
se llevó al barco a Rajoy.
No, tú,
¿cuál es la falsa, Samboal?
Ay, yo qué sé.
Me habéis quitado las dos que pensaba, pues la tercera.
La de la ópera y el abono en el Teatro Real.
En Valencia es una pasta, ¿no?
Sí. Hombre, en Valencia, Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal, Quique?
Muy bien, además me has pillado navegando, con lo que no sé yo si tendrá esto algo que ver con la cuarta.
Y con música clásica.
Ah, no, la música clásica la ha puesto Isaac, ya, le has dado ya la pista tremenda.
Dios mío, hay un holograma ahí en el...
Estás navegando...
Es Margallo.
Estás navegando, me desmientes que sea Margallo, porque a Margallo le gusta navegar. ¿Cuál es la falsa, Quique?
Pues dudo entre la segunda y la tercera. ¿Me podría recordar?
A ver, que te lo va a recordar Isaac. ¿Tú con esto crees que va a ser la falsa, la de la música clásica, la ópera y el real?
Pues esa no me suena nada, pero claro, su vida privada ya no entro. ¿Y la tercera? ¿De qué iba la tercera?
La de la música, la de la ópera y el teatro real.
¿La segunda y la segunda, perdón?
La segunda era la de la anécdota que contó con lo de Trillo.
Ah, de Franco.
Sí.
Buah, yo creo que esa.
Efectivamente, a ver.
La de Franco.
A ver, subimos la música que no lo oigo bien.
Vale, pues debe ser la de la música clásica, ¿eh?
Puede.
Música clásica. No, sí, le pega mucho, ¿vale?
Es que al principio debía haber, sí, algún tipo de ola grande que no te he oído bien, que estaba dándonos,
sí, no,
mal cobertura.
Tenía la próstata mal yo.
Pues efectivamente, creo que has acertado, ¿no?
Ha acertado Ana, ha acertado Quique, que está precisamente navegando. No. Me he pasado.
No, el oyente.
Pero luego te has mojado. Además, nunca mejor dicho. Me he pasado horas investigando y tengo que decir que es muy, muy, muy difícil saber algo de la vida privada de Margallo, que me ha costado mucho, pero no he encontrado ningún indicio de que le guste ni la música, ni en especial la ópera o la música clásica. Sí,
ni que tenga un abón en el, sí, Teatro Real de los más caros, sí, señor.
Me gusta leer.
Quique, Quique, ¿cómo está la mar?
Pues está muy bien, hay un buen viento, unos 15 nudos, que es muy bueno para navegar. Y aquí en la costa de Valencia, es donde estoy ahora en el Perellonet, pues fenomenal, fantástico. Sinola,
qué envidia
muy bien.
Más grande nos estás dando, Quique, por favor, que además eres tocayo mío, por cierto.
¿Te hace buen tiempo?
Pues sí, sí hace muy buen tiempo, habrá unos 15 grados también de temperatura y muy bien, para navegar está perfecto. Si queréis alguno, estáis invitados, cuando queráis.
Sí, sí, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos, sí, Quique. ¿Estás pescando o no estás echando nada?
No, me sabe mal pescar, pobres pececitos. Salvajes,
hombre, con ese paisaje que tiene, la mar, el sol, no te hace falta nada más. Un abrazo. Exacto. Muy fuerte, Quique.
Vale, muchas gracias. Venga.
Bueno, después de este paréntesis agradable que tenemos con los oyentes en el verdadero falso, por cierto, a ver si ya tenéis un poquito más, porque ya la semana que viene hay novedades importantes para el verdadero falso que van a interesar y mucho a los tertulianos.
Avanza un poquito, ¿no?
A los oyentes, ¿no? Y a los tertulianos.
Ya.
Te lo voy a avanzar, te lo voy a contar así en primicia, Lázaro. A partir de la semana que viene, todo el oyente que llame el primero cada día entrará automáticamente, sin tener que acertar, en el sorteo de la caja de vino estupendo de la familia Becker, de la familia Escudero Solar de Becker, un vino Rioja, además de lo que dio el visto bueno a Alejandro Vara después de que se lo bebiera Lázaro. El oyente que llame y sea el primero en llamar entrará en el sorteo. Pero no voy a dar más pistas, ni ayudaremos a ningún oyente, y mucho menos a los tertulianos, para el premio que sortearemos entre los ganadores cada 15 días, que va a ser un relojazo. Un reloj, incluyo también a los tertulianos, para que os sigáis tomando en serio esta sección, como es bueno, nos han dado dos cada mes. Cada 15 días se sorteará entre los que acierten, sin pistas ni para oyentes ni para tertulianos. Lo voy a recordar la semana que viene.
Me señala como si me estuviera dando un vistazo a mí alguna vez.
No, digo, señalaba todo. Sí. Sin ningún tipo de pista, el reloj, no me tengo los datos aquí ahora, pero me han dicho que es un reloj estupendo. Que pues es tan, claro, estupendo que tenemos que dar uno cada 15 días. Bueno. Porque en esta casa nos gusta cumplir con el déficit cero. Bueno, antes de dar paso al Culturia, en el que también al que acierta, aquí no hay sorteos, o sea, el primero que acierta que detrás del Culturia de Nuria Richard se lleva el cofre cultural, tenemos que abordar ese asunto que decíamos antes. Diputada del Partido Socialista, Parlamento de Baleares, ¿qué es lo que dijo Nieves y en qué contexto?
Pues mira, yo os voy a poner en antecedentes porque hace unos días hubo un debate en Baleares y concretamente en la televisión pública de Baleares para ver si seguían emitiendo o no la misa de los domingos que se hace desde la Catedral de Mallorca. El director de la cadena dijo que esta retransmisión tenía poquita audiencia, pero sí que es verdad que había un segmento de telespectadores enfermos, gente mayor que está en las residencias, gente que está sola y que, bueno, pues que no pueden ir a la iglesia del pueblo por el frío o porque están impedidos, y que es un servicio muy útil. El director del ente público balear lo que hizo fue consultar con algunos diputados de Baleares, y entonces la diputada socialista Silvia Cano dijo que había que retirar estas emisiones, y os voy a leer la frase textual que dijo la diputada. La pornografía también tiene su público y a nadie se le ocurriría programarla en una televisión pública. Ayer a esta diputada le preguntaron por estas declaraciones textuales y ella ha dicho que no hizo ninguna comparación entre las misas retransmitidas y la pornografía, que ella no tenía por qué pedir disculpa alguna y que la culpa es de los medios de comunicación que hemos manipulado sus palabras.
¿Puedes leer sin añadir ni quitar nada el textual otra vez,
¿no? Sí, abro comillas. La pornografía también tiene su público y a nadie se le ocurriría programarla en una televisión pública. Cierro las comillas.
Pues que venga Dios y lo digas, eso no es una comparación.
Hombre, sí, está ahí, sabio. Además, en la línea que apunta, ¿no? Y dice, mira, si ves lo que protagonizó Rita Maestre en una capilla, parece que ha hecho el doblete. Porque es más pornográfico que tener a sus amiguetes de Podemos desnudándose para protestar contra las misas. Estamos en una deriva del ataque por el ataque, siempre al mismo segmento. Yo puedo entender que haya que políticamente defiendas el uso laico de los medios públicos. Lo puedo entender y probablemente muchos de los aspectos comparto. Pero no si para defender eso a lo único que ataca siempre es al catolicismo.
No, pero es que emitir la ceremonia de la misa el domingo por la mañana no es hacer un uso religioso de los medios públicos, es dar un servicio público a una minoría de la población, que para eso están los medios públicos. Eso no es hacer una programación religiosa.
Totalmente de acuerdo con ello. Lo que hacía era una crítica más extensiva, más general, a lo que es el escenario político que se dibuja desde la nueva izquierda. Y la nueva izquierda es atacar al católico,
a la iglesia,
y a la iglesia, sí, en todo lo que se mueva. No. Entonces, esto es un episodio que es indiscutible y yo estoy totalmente de acuerdo, porque además está haciendo un servicio público que tanto esa gente que no puede ir tiene derecho como otros. Entonces, un pasito más es no sé dónde vamos a acabar yendo. Porque claro, si encima luego es capaz de decir que no dice lo que ha dicho...
Pues hasta donde les dejen, porque le ha contestado a alguien, Nieves, ¿a que no? Pues ¿a que no le ha contestado a nadie?
No.
Pues
eso, de todas maneras, es algo mucho más grave para mí.
El Partido Popular, pero ¿quién defiende a esa gran mayoría de católicos o a esa minoría que quieren escuchar misa y no puede?
Pues a lo mejor
¿quién les defiende? Si es que no les defiende nadie.
Desde la sociedad civil, porque hay en marcha una recogida de firmas y lleva ya casi 20.000 firmas recogidas para que se retracte de sus palabras.
Para mí es algo mucho peor que una comparación. Para mí es una falta de respeto enorme hacia una confesión religiosa que en España es completamente mayoritaria, que es la confesión católica. Y aparte es una dejación de las funciones, efectivamente, como decía Ana, de cualquier representante público que debe atender a los intereses generales. Y los intereses generales en una democracia responden a los de la mayoría, pero muchísimo más a los de las minorías. La democracia es el respeto de las minorías, también de las mayorías, pero de las minorías. En este caso, los ciudadanos mayores, enfermos, impedidos, que están en sus casas, son una minoría. Y son una minoría que se tienen que atender desde todos los sectores de la sociedad, también desde el ente público, desde la televisión pública en las Islas Baleares. A mí, de verdad, sinceramente, yo percibo desde hace unos meses, curiosamente coincidiendo con la llegada de Podemos a las instituciones públicas, aunque en este caso se trate de una representante socialista que parece ser se ha contaminado de esta ola creciente de sectarismo, un ataque feroz y brutal y creciente hacia todo lo que huela a la Iglesia Católica. Y me parece que además de todo lo que he dicho ya, una falta de respeto, una dejación de sus funciones de representantes públicos, aparte me parece una cobardía enorme. Primero, que mal que les pese a aquellos que sean sectarios y laicistas, que tienen todo el derecho de serlo, pero lo son, mal que les pese, CIS, tanto que hablamos de las encuestas y tan poco que nos fijamos en alguno de los datos que reflejan cómo es la sociedad mayoritaria en España. 70% de los ciudadanos de este país se declaran católicos, creyentes católicos, en el CIS. Y es más, un dato muy bonito. Los que más van a misa de todos los colectivos son los católicos que votan a Podemos. O sea, que tomen nota. Y empiecen a practicar esa tolerancia que tampoco conocen.
A mí lo que me gustaría es que alguien del Partido Socialista, que fuera católico, fuera el que desautorizara a esta diputada. Y los hay que presumen de ello, de serlo. Que dijera, será de mi partido, pero creo que estuvo muy desafortunada cuando lo hizo, porque además creo que se hace con maldad, se hace con mala idea, porque se podía haber buscado cualquier otro ejemplo. La televisión pública, si tiene un sentido, es llegar donde no llegan las televisiones privadas, porque comercialmente no les interesa, porque no hay un público que haga rentable ese programa. Ese es el sentido que tiene una televisión pública, si es que las televisiones públicas tienen que tener sentido. Cuando se da esa respuesta, es una respuesta lógica. No se está diciendo nada que no sea de sentido común. Cuando tú vas a buscar el ejemplo, que mira que podría haber encontrado otros, de la pornografía también tiene su público, porque podría haber dicho el curling, deporte en el que es la petanca de hielo, minoritario en España, más no poder, también tendrá su público y no hay que programarla en la televisión pública. Si vas a hacerlo es porque quieres hacer daño.
Va a ofender, claro, es que está clarísimo.
Es hacer daño. Y no se retracta porque puede hacerlo. Porque Rita Maestre puede ser condenada por lo de la capilla, no dimitir, reconocer que ha mentido, y lo dice en público ayer a Sandra León, porque puede.
Oye, a Sandra León.
Sí, sí, bravo, Sandra León.
El aguante que tuvo la compañera ahí, preguntar, repreguntar y aguantar a él, fajándose de la presión del entorno de la comunicación del alcalde.
Con mucho más respeto, Sandra León, hacia Rita Maestre, que la que pudo tener Rita Maestre, y algunos incluso compañeros hacia Sandra León, por cierto, que todo se ha dicho.
Más que Rita Maestre, la tal Pepa que ella citaba, que era la de prensa del ayuntamiento, que es la que se comportó de esa manera para tratar de achantar a Sandra León. Lo que no sabes cómo son los de León. Que te aguantan la mirada, que eres tú el que te quedas helado.
No, bueno, le temblaba la voz, no pasa nada.
Perdón, solo una cosa, a sumar una crítica más. La cobardía de esta gente, porque lo hemos dicho en numerosas ocasiones, cada vez que sale un ataque de este tipo, no se atreverían a hacerlo ni de broma con una religión minoritaria en España a día de hoy, como es la religión musulmana, y tampoco se atreverían a hacerle lo que le hicieron ayer a Sandra León al redactor del diario El País. Son cobardes. Son cobardes en Podemos.
Bueno, pero recordemos que en este caso es una diputada del Partido Socialista, que en Baleares gobiernan PSOE, la escisión separatista del PSOE, la MES, con Podemos y toda una mezcla de la que...
¿Y por qué dudar de la posibilidad de que el PSOE acabe gobernando con Podemos? Si es que tenemos los ejemplos al cabo de la calle.
Sí. Básicamente por una cuestión formal, no por una cuestión de convicción, ¿eh?
Efectivamente.
Es una cuestión formal, no de convicción, que es lo más duro.
Mira, en Extremadura, barrio para su tierra Nieves, hoy se han aprobado los presupuestos.
Se han aprobado los presupuestos después de dos jornadas de debate. Ibarra ha conseguido sacar los presupuestos gracias a la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, porque Podemos se lo ha puesto muy difícil y ha votado en contra.
Uy, uy, uy.
¿Cómo pinta eso?
Uy, 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 uy.
Pues Ibarra estará mañana en ese comité federal a las 11 de la mañana en Ferraz.
A ver si Ibarra, que hay que pactar con el PP, que si no el tiempo.
En fin. Bueno, Lázaro, Ketty, Samboal, quedáis relegados para que os paséis un fin de semana estupendo. Y si queréis alguna recomendación, ahora vienen nuestros expertos en recomendaciones, a ver por dónde nos llevan. Atentos, solución y ganador o ganadora del Culturia. Ahí lo tienen.
Buenas tardes a todos. El Culturia de esta semana es el peruano-español del que más se habla en los últimos meses, incluso más que cuando recibió el Nobel de Literatura en el año 2010.
Todavía no me lo creo.
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nacido hace 80 años, un 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Escritor, político y periodista, un liberal convencido que incluso intentó hacer carrera política en su país, presentándose a la presidencia del gobierno. No es un liberal de salón, sino de acción. Y es que Mario Vargas Llosa ha sido también actor de cine y de teatro. Desde 1994 es miembro de la Real Academia Española, año en el que también ganó el premio Cervantes. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. La ciudad y los perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, o la última, Cinco esquinas. Vargas Llosa explica su concepción de la novela. Escribir novela es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios, que es la realidad. Su técnica es la del collage narrativo, cambios de punto de vista, de tiempos. Él dice, las técnicas que empleo tienen por objeto poner en movimiento, vitalizar, animar esas historias que cuento y que a mí me gustaría que se leyeran como una novela de Dumas o como se ve un buen western. Mario Vargas Llosa, un ser libre, rebelde, disidente de totalitarismos. Y el ganador de esta semana es José Manuel García. Enhorabuena, José Manuel.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.